Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, primera en el 125 de Movistar, siempre en internet y en todos los mecanismos técnicos que hay modernos para que nos puedan seguir si les apetece. Y tenemos que contarles que el tiempo cambia hoy de una manera radical. Se acerca San Isidro, la Feria del Libro, y naturalmente tiene que llover. Hay años que ha nevado, o sea, imagínense las ventas y nevando. Qué alegría para los antitaurinos, aquello era tremendo, parecía, no era un circo romano. Eran las legiones romanas en Germania, una cosa tremenda. Bueno, pues hoy va a llover en todas partes, excepto en las Baleares y una parte del Mediterráneo, que de momento se van a librar. La fórmula es tormenta veraniega, preveraniega, es decir, chaparrón, chubascos muy fuertes, a veces granizo en las zonas altas, y las temperaturas bajan pues en todas partes, pero entre 4 y 8 grados, es decir, que se va afortunadamente a notar. Ahora tenemos 17 grados en Madrid, pero nos vamos a quedar en 22, que ayer estuvimos en 29, y en las casas ya, en fin, parecen hornos. Bien, la máxima sigue Murcia con 30 grados y la mínima sigue Vitoria, pero más alta hoy, ya veremos mañana, 7 grados. Bien, vamos con las noticias del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Estarán hartos de oírnos, pero nosotros no nos cansaremos de decirlo, más que nada porque como somos los únicos que lo hacen, pues que hay dos cosas que en España deberían desaparecer. Mucho antes que los aforamientos, mucho antes que el Senado, en fin, que son. En primer lugar, la Audiencia Nacional. Es un tribunal especial prohibido por la Constitución expresamente, tiene su razón de ser, porque no había jueces con valor para juzgar a etarras en el País Vasco y de alguna manera heredó las competencias del TOP y también la seguridad del Tribunal de Orden Público de los últimos años de la dictadura. Bien. Pero ahora no tiene razón de ser, más que nada porque los etarras mandan en todas partes. De manera que, ¿para qué? El día menos pensado, los etarras van a juzgar en la Audiencia Nacional a los jueces que les han condenado. Fuera. Eso se ha convertido en un tribunal especial con jueces estrella, fiscales estrella, titiriteros estrella, titirifiscales, titirijueces, titiriperiodistas y titiricorrupción al por mayor. O sea, es titirigarzón. Audiencia fuera. Y lo que se ha convertido en un peligro todavía mayor por culpa de los vagos, por don Pantuflo de la Moncloa, que a pesar de haberlo prometido veces, pero ya sucedió en tiempos de Aznar, no han acabado con ese engendro siniestro que se llama la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción es la corrupción de la Fiscalía. Todos los fiscales son anticorrupción. Si creas una Fiscalía Anticorrupción, creas una Fiscalía Política con un estatus especial que se va a regir por criterios políticos. ¿Quién crea la Fiscalía Anticorrupción? Juan Alberto Belloc. ¿Qué es Juan Alberto Belloc? La extrema izquierda metida salvadora de Felipe González cuando los casos de corrupción al por mayor. Bueno, salvadora por la mañana y traidora por la noche. Porque ha contado en sus memorias, una parte de ellas, Pedro J., cómo por la mañana salía defendiendo Belloc a Felipe González, pues de 27.000 cosas, que si Paesa, que si Roldán, que si Bercor, la corrupción, el GAL y el GAL y el GOL, y por la noche él mismo quedaba con Pedro J. para contarle las cosas que iban a hacer al día siguiente. Este es Belloc. Yo lo siento, que es de Rubielos de Mora, provincia de Teruel, pero en Mora de Rubielos He dicho, es de Mora de Rubielos. No es de Rubielos de Mora. Rubielos de Mora están encantados de que el de Mora de Rubielos sea malo. Pues son pueblos vecinos y naturalmente rivales. Bien, más malo que la quina. Pero se crea exclusivamente para proteger a Felipe González de la corrupción que le anegaba, que le rebasaba. Es a la vez ministro de Justicia y de Interior. Y era policía a ratos, fiscal de vez en cuando, juez de aquí te pillo, aquí te mato, garzón de politiqueo. Este ocupa el lugar que iba a ocupar Garzón. En las elecciones del 93, Felipe González llevaba de número 2 al aventurero Garzón. Entonces solo aventurero. Después, querido Emilio, si no pagas me descuelgo. Hasta que lo expulsaron por corrupción de la judicatura. Para que un juez español lo echen, sus colegas, ¿cómo tiene que estar? O sea, bien. Ayer, el número protagonizado por la Fiscalía Anticorrupción, creada por Belloc, que Aznar, que al fin y al cabo también es Maricón Plegines, es el que lo inventó. Yo lo de Maricón Plegines no lo inventé para Mariano. Mariano no es más que un esqueje de aquella vid. Es Aznar. Aznar pone de fiscal general del Estado al pobre cardenal, don Jesús Cardenal. Recuerdo el día que lo conocí, dije, pero este hombre no se jubilaba, le digo a Luis Herrero, que conoce la fiscalía como nadie. Dice, pues si tiene pinta de jubilado, y dice, pero si lo acaban de nombrar, Federó. Digo, pues para mí que debería jubilarse ya, porque este hombre no va a hacer nada, y efectivamente nada hizo. Buena persona, ¿verdad? Pero estas buenas personas de derecha no sirven para nada. Sobre todo, no sirven para acabar con un invento maléfico, como es una fiscalía especial anticorrupción, que en realidad era para tapar la corrupción del PSOE, como todas las fechorías que ha hecho el PSOE en su dilatada y siniestra existencia. Bien. Llega Zapatero, dice, bueno, lo que tengo yo aquí, además llamándose Fiscalía Anticorrupción, en cuanto pongo que la Fiscalía Anticorrupción investiga a, bueno, no sé decir investiga, imputa, llama a declarar y tal, ya lo jorobado. Pena de telediario, lo machaco, etcétera. Efectivamente. Y empiezan a funcionar con mucho dinero. ¿Y qué mete allí? Toda la patulea de la extrema izquierda fiscal. Es decir, son fiscales soviéticos. Son Vichinskis. Es decir, que están en la fiscalía como podían estar de jueces, como podían ser periodistas, como podían ser lo que sea, para hacer política. Porque entienden que es que la sociedad está muy mal y que ellos la van a arreglar. ¿Cómo? Colocándose ellos en el poder en todos los sitios. Bien. Bien, no. Mal. Pero sobre todo porque la Fiscalía, el Ministerio Público, está para representar a todo el pueblo, no a una banda, no a una facción, no a un partido. Y esto no es un partido, es una partida. Es una partida asilvestrada de fiscales, que los habrá listos y tontos, pero que son malos todos, no en la persona. Son malos porque la Fiscalía Anticorrupción, repito, es un engendro clamorosamente ilegal, creado para tapar la corrupción de un partido e imputársela a los demás, para así taparla. Somos todos iguales, etcétera. Bien, en la operación Lezo, el comportamiento de la Fiscalía Anticorrupción está siendo, pues, el que cabía esperar a la altura de su historia. Es decir, una mezcla de corrupción y autoritarismo. Una dictadura progre hecha zarrapastrosamente y además con un grado de doblez y de hipocresía como no hemos visto nunca. O sea, es verdad que ha bajado el nivel en general en todas las profesiones. Cuando baja la enseñanza primaria y baja el bachillerato, pues más tarde o más temprano se nota en todo. Ya hablan con faltas de ortografía hasta los jueces. Pero lo fundamental, en esta operación Lezo, ¿qué está haciendo la Fiscalía? Filtrar cosas, manipular cosas, meterle el puñalito en el costado al PP y tapar todos los casos que son suyos. Todos los de Andalucía. Anda que no hay púnicas, pero si en la púnica está igual el PSOE, pero si en la operación Pretoria de Barcelona ha estado el PSOE. ¿Pero qué pasa? Que don Pantuflo de la Moncloa no es capaz ni de limpiar la Fiscalía Anticorrupción, que la mejor manera de limpiarla es que desaparezca. ¿Qué sentido tiene unos fiscales especiales? ¿Qué pasa? ¿Que los demás son pro-corrupción? No, ¿verdad? Pues entonces, es más, los menos pro-corrupción son los de la Fiscalía, que no se llama anticorrupción. ¿Y a qué se dedican la Fiscalía Anticorrupción? A filtrar las causas políticas que instruyen. Y encima, como estos de la derecha no son más tontos porque no entrenan, encima El lerdo de las tragaperras, ese señor borroso llamado Catalá, quiere que los fiscales instruyan los casos. Bueno, estamos viendo cómo actúa la fiscalía y vamos a contarles los detalles de la operación de ayer de la fiscalía del PSOE, de la fiscalía de la corrupción del PSOE, a la que quieren cargar el ministro del PP, que si es más tonto nace oveja y cae por un barranco, quieren cargar la instrucción de los casos. Ni pueden, ni son suficientes, ni saben, pero además no son de fiar. Además, que no se preocupe el PP, que ya le instruyen los casos. Porque los casos vienen instruidos desde los medios de comunicación, que para eso están. Algunos para informar, la mayoría para recibir las confidencias de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Y qué confidencias son las que quieren? Cuando Soraya decidió tapar simplemente la llamada a declarar de Mariano en la Gürtel, que lo raro es que esté en la cárcel Granados y no esté Mariano. Allá estaba año y medio Bárcenas y no estuviera Mariano. Eso sí que clama al cielo. Pero ahí, mientras se salven tres, que son Mariano, Soraya y Montoro, los demás le da igual. Bueno, al final van a acabar todos menos ellos tres. Y finalmente alguno de los tres caerá también. Ya lo de equipo económico se ha librado de milagro, Montoro, porque no tenemos oposición. Tenemos un señor que queda muy bien y otros que ni están. Pero en fin. Pero en la operación Lezo, lo que estamos viendo todos los días es una operación calculada de la que Soraya se felicita, porque Soraya es una suicida. Como no es del PP, todo lo que sea destrozar a Cospedal, que ahora pasa por destrozar el Ministerio del Interior, pues le parece bien, como ella no es del PP. Es que aquí en el PP ya no hay nadie del PP. Bueno, ayer filtraron de esa manera, que se filtran las cosas, pero filtraron, y todos los medios lo llevaron, que el número 2 de Interior era el que había avisado a González de la operación LEZ. Ya me contarán ustedes, si González lo sabía hace 3 meses, qué necesidad tenían de avisarle. Pero como no sé muy bien por qué, los tres hermanos González se reunieron y hablaron, porque estaban grabados todos. Yo no he visto gente más imprudente en la vida. Más absurda. En fin, es igual, si los llevaban grabándolos desde hace como 15 años, por lo visto. El PP de Mariano Rajoy, o sea, La Puerta. Oye, hay otra información, luego nos contará Eduardo Inda, que cuenta que diario llevan grabándolos de siempre, desde el famoso 1,5 millones de Villar Miro, Villar Madrid. Bueno, ya han pasado años de aquello. Pero lo fundamental, dice, no, es que ha sido el número 2 de Interior. Dice, la fiscalía apunta ni cree. La fiscalía o dice y demuestra o se calla la fiscalía, salvo que no sea fiscalía, que es lo que sucede. La fiscalía anticorrupción es la corrupción de la fiscalía. Pero claro, le dices a don Valdragas de Pontevedra y le dices al Macron de Barcelona que hay que acabar con la fiscalía anticorrupción. Ay, 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 ¿qué dirán en La Sexta? ¿Y qué pensará Ferreras? ¿Ferreras lo que le diga Casals? Mauricio, ¿qué hago con la fiscalía anticorrupción? Hay que disolverla, ¿eh? Es una vergüenza la fiscalía anticorrupción. Tiene razón Jiménez Lozano. No, vamos, que hay que disolverla. Es evidente. Y ayer sale la fiscala diciendo, no, yo no he dicho lo que he dicho. ¿Cómo que no has dicho lo que has dicho? Mira todos los medios de comunicación, claro que sabes lo que has dicho. ¿Pero uno puede confiar en esta pandilla de farsantes? La historia es terrorífica, porque todo lo que empieza, y empieza con Gallardón, y todo empieza con Gallardón, y toda la corrupción, pero si es que aquello fue el puerto de arrebatacapas. Pero si enterró una autopista, pues que no hacía ninguna falta enterrarla. Pero si compró ambiciones y había ayuntamiento. Pero si hizo la caja mágica en una cloaca. Si es que es todo cloaca. Pero Gallardón era deprisa, no se le podía tocar. Y ahora vamos a ir podando ramas. Y mientras podan ramas y van cayendo, el ministro de Justicia, el de las tragaperras, que dice que a ver si los fiscales instruyen los casos. No, el tuyo, Catalá, lo van a instruir en Soto del Real. Y si no, al tiempo. porque vamos a llegar al punto de que van a estar en prisión provisional y los fiscales instruyendo la causa en los medios de comunicación. Dirán ustedes, ¿y entonces cómo se combate la corrupción? ¿Cómo se combate en un Estado de Derecho? O sea, la policía judicial es la que tiene que dar pruebas para que el juez de instrucción, si son suficientes, mande a uno a la cárcel. No, en general no hay por qué mandar a la gente a la cárcel, ni detenerla en la Sexta. Lo llama a declarar. Si es muy grave la cosa, está en prisión provisional y a los 3 meses está juzgado. ¿Qué es eso de que lleve 3 años Granados? A ver si lo maceran y se calla. Pero vamos con el detalle de lo de ayer, porque si no tuviéramos este gobierno de eunucos ideológicos, bueno, es que hoy se levantarían y dirían, bueno, se acabó, se acabó. Se acabó porque es que además nos van a meter a todos en la cárcel, que es lo que finalmente va a pasar. Pero por idiota, no es que sean más corruptas que los demás, lo que son es más tontos que el resto del mundo. Lo de la Fiscalía Anticorrupción es de cerrarla, pero por corrupción. Y encima, tiran la piedra y esconden la mano. Ya se nota que son de Soraya.
¿Cuál es la experiencia más valiosa de tu vida?
Es el recuerdo de tu primer novio de instituto.
¿La venderías?
Seguramente te la tasarán por 250,000.
No sé, yo creo que no podría desprenderme de algo tan importante, ¿no?
Hazlo.
La cuenta 123 Smart del Santander presenta ¿Cuánto más allá del dinero? Protagonizada por Adriana Ugarte, dirigida por Quique Maillo. Estreno en masalladeldinero.com.
Rafael Catalá, ministro de Justicia, y José Manuel Maza, fiscal general del Estado, comparecen en la Comisión de Justicia del Congreso para dar explicaciones sobre la actuación de la Fiscalía en la operación Lezo, que mantiene en prisión a Ignacio González desde hace 3 semanas. Ayer se filtraba de forma parcial, solo 7 hojas de un total de 43, el auto redactado por los fiscales anticorrupción y de donde se deduce que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, fue la persona que avisó a Ignacio González de que estaba siendo investigado. Textualmente dice ese auto, la presunta investigación chivada del secretario de Estado.
Tras filtrarse... Perdón, repíteme esa frase, Rosana, porque esta es la corrupción. Primero sintáctica y después conceptual.
Habla de presunta investigación chivada del secretario de Estado de Seguridad.
Ojo a la seguridad jurídica que tenemos los españoles. Presunta y chivada. Primero, ¿qué es eso de chivar? ¿O ha habido revelación de secretos, ha habido prevaricación, con o sin cohechos, o ya, o no la ha habido? Y si la ha habido, ¿cuándo? ¿Qué es eso de presunta? ¿Cómo que presunta? Pues no lo están investigando, no tienen las grabaciones. ¿Cómo que presunta? Si tenían micrófonos en el despacho. ¿Pero cómo que presunta? ¿Presunta filtración? No, de presunta nada. Están ustedes instruyendo el caso en los medios que se les ponen a tiro. Para que disfruten al rojo vivo y al rojo muerto. Esto es la corrupción. Presunta investigación chivada, pero 7 folios de 43, ¿por qué no sacas todos? A ver si va a salir la empresa de la Sexta y tenemos otro disgusto. Porque sale. Luego veremos lo que está saliendo también, lo que sale hoy en OK Diario.
Tras filtrarse el texto, el número 2 de Interior pedía ser informado de las acusaciones. Preguntaba Nieto, que ya compareció en el Congreso por esta cuestión, cuáles son los cargos que se le imputan. Posteriormente, la fiscal encargada de redactar el texto, Carmen García Cerdá, explicaba que no quiso imputar delito alguno al secretario de Estado. Eso sí, la fiscalía acusa al expresidente madrileño de acercarse a jueces, fiscales y policías y se opone a su puesta en libertad para no entorpecer la investigación. Fernando Martínez Maillo defendía en Casa de Herrero al coordinador general del PP.
Yo creo que ya compareció. Ese tipo de manifestaciones hechas en un auto, pues en fin, yo creo que a veces hay que tener un poquito más de prudencia a la hora de expresarlas.
Bueno, tú la prudencia que tendrías es volverte a Zamora y no salir de allí, porque no estás para estas plazas. Tú estás para novillero en plaza de segunda. Y un día de fiesta que la gente haya bebido, porque es que... Pero si está temblando cuando habla. Hombre, Luis Herrero impone a veces, ¿eh? Pero vamos... ¿Es que son de pitimini? Es que ahí el único que tiene churar de algo es Pablo Casado, los demás están de adorno. Bueno, pero hoy cuenta El Mundo que según las grabaciones del juez Velasco, de profesión sus filtraciones, Ignacio González estaba seguro de que las famosas grabaciones de Colombia son de Álvaro Lapuerta. Es decir, del primero que sabe por Villarmir que le ha dado la pasta a Ignacio González, según Villarmir. luego lo niega Villarmir, luego lo afirma, en fin. Pero es que OK Diario, citando esas grabaciones, dice que Edmundo Rodríguez, es decir, el consejero delegado del diario La Razón, es decir, el Imperio Planeta, a tres media La Sexta, los que han presionado, chantajeado, etcétera, a Cifuentes y a Marisa González, digan misa a ellas, y han dicho misa, y misa negra, porque el partido les ha ordenado que se callen, porque claro, es el aparato de propaganda de Soraya, pues este señor, es decir, este aparato, esta superempresa, que como todas las empresas, como viven de las concesiones y de los favores políticos, pues naturalmente pagan los favores. Dice que 25 millones de euros, estamos hablando de Gallardón, ¿eh?, de la primera época, se llevan en Panamá los 83 millones famosos, 25 de comisiones. ¿Qué pintaba el canal de Isabel II repartiendo comisiones en América? ¿Por qué no va con esto la Fiscalía Anticorrupción? Ay, es que no podemos tocar, porque claro, que dirá Ferreras, ¿no? Bueno, vamos con la Madre Superiora y el convento de los Pujol, o lo dejamos para luego. Lo dejamos para luego, ¿no? Porque esto también hay que echarle de comer aparte. Ahora dicen que es un montaje. Es fantástico. O sea, ya no creen ni en el sacrilegio, es que no creen en nada estos Pujol. Bueno, luego vamos con eso y con lo que está pasando en el PSOE y con lo del Valle de los Caídos, que como el PSOE no sabe qué hacer, pues quiere sacar a Franco de la tumba, tal vez para meter el cadáver del PSOE, no lo sé. Pero vamos a ver cómo está el tráfico rodado. Daniel Muñoz, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid tenemos algunas complicaciones. Tráfico lento en el Paseo del Prado, calle Fernando el Católico, avenida del Mediterráneo y calle Cea Bermúdez. También tenemos algunas retenciones en la calle Alfonso XIII, Gran Vía, José Abascal y en la incorporación a la M30 desde la carretera de Toledo. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Carlos Garcinuño, buenos días.
Buenos días. Tenemos a esta hora complicaciones en la Comunidad de Madrid. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes. Destacamos a esta hora la M40, hay retenciones entre Villaverde y Valdebernardo, sentido A2, secuela de un accidente. También en esa misma M40 hay circulación lenta desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo, sentido A1. Destacamos la entrada por la 2 entre Alcalá y Torrejón y en San Fernando de Henares, en la carretera de Valencia en Santa Eugenia, en la carretera de Andalucía entre Valdemoro y Pinto, en la 5 en Móstoles y desde Alcorcón hasta Campamento, en la 6 entre Majadahón de la Florida y la 42 a la altura de Parla. También en Barcelona tenemos ya retenciones en la 2, en Pallejà y en Cornellà, la B10 y la B20 en ambos sentidos, la B23 en El Papiol, la C31 en Badalona y la C58 en Ripollet y en San Quirze del Vallès. Y también se van a encontrar a esta hora ya con retenciones, especialmente en Sevilla, la A49 en la zona de Camas y en la A8057 en San Juan de Aznalfarache. Al margen de estas retenciones también deben tener cuidado con la niebla a esta hora en Lugo, en la A8 entre Mondoñedo y Abadín y en Asturias en la A66 en Remoria y en la zona del Calello. En estos puntos, con niebla en carretera, modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz y vamos a las andanzas del convento de los Pujol, empezando por la Madre Superiora. Ahora resulta que el papel, esto es una invención de Cebrián o de alguien, porque ellos realmente nunca se han llevado nada que no fuera suyo. Hombre, había un pequeño problema, es que consideraban que Cataluña era suya, y como Cataluña era suya, pues se la llevaban. Pero ayer, disimulando, es raro que no fueran a comulgar. Total, para lo que ha quedado la Iglesia en Cataluña, que es para proteger al separatismo, pues ya que lo proteja del todo. Eso sí, se hubieran llevado a lo mejor el cepillo, pero extraordinarios, ¿eh? Los pillan trincando, les pillan las notas, etcétera. Y como hace 22 años que lo escribió la Madre Superiora, Mosén, trasládeme dos misales a la cuenta del capellán. El capellán le dirá qué tiene que hacer con ellos. Y entonces, en lugar de la Iglesia protestar, que es sacrilegio, qué atrocidad, no vuelven a entrar en misa, como ya no hay misa, no van a misa, son separatistas, viven del odio, del rencor, no son cristianos, ni católicos, ni cosa parecida, son racistas alopécicos, pues entonces, ¿qué hace la Iglesia? Callar, se está trincando de los Pujol toda la vida y protegiéndolos. Y ellos, pues siguen con su rutina habitual. Alguno dirá, ¿qué irían a cobrar algo? Pues vaya usted a saber, lo mismo tenían alguna cuenta pendiente.
Ros Puyol mantiene en su rutina. Ayer el expresidente salía a primera hora para acudir a su despacho, mientras su mujer, Marta Ferrusola, seguía en su domicilio familiar. Respecto al manuscrito difundido el lunes y donde la matriarca se representa como la madre superiora, los abogados de la familia dicen que todo es un montaje de los hermanos Cierco, los propietarios de la banca privada de Andorra, donde se dirigió la orden.
Bueno, eso es, entonces se habrán querellado ya contra los hermanos Cierco, ¿verdad? ¿Cómo se van a querellar? Este será el primero de los papeles que tienen. ¿Qué creen? ¿Que tantos años robando, los que robaban con ellos no han conseguido material para defenderse? Por supuesto. Si es un montaje, venga, al juzgado. Ni de los juzgados de Barcelona se fían. Bueno, pero mientras tanto, el proceso separatista, con el dinero de Montoro y la protección de Soraya, continúa.
La Fiscalía se querellará por la orden de compra de urnas para el referéndum. De momento se desconoce a quién o quiénes serán los destinatarios de esta querella. Tampoco se descarta que se añada el delito de malversación de fondos públicos. El asunto se abordaba en la sesión del control del Senado. Escuchamos a Soraya Sáenz de Santa María y al senador de la antigua Convergencia, José Luis Clerías.
Nosotros vamos a decidir nuestro futuro y lo vamos a decidir con urnas. Que a ustedes les dan miedo las urnas, que incluso Fiscalía ha de perseguir las urnas y los fabricantes de urnas. ¡Qué vergüenza! Perseguir las urnas.
Quizá usted podía colaborar más si escuchara no solo a los radicales, sino al resto de los miembros, especialmente de la oposición en Cataluña. Si alguna vez, señoría, se aleja usted de la realidad secesionista paralela a la que vive, que perdone que le diga, se está quedando limitada al tamaño de una urna.
Esta se cree muy lista, se cree que ha hecho una gracia. Podía haber hecho algo con las urnas funerarias. La urna es el funeral del separatismo, yo qué sé. Ustedes no hablan de urnas para votar. Hablan de urnas para votarnos con B a toda la gente decente de Cataluña, algo así. Doña Pitimini, pues ¿qué hace Doña Pitimini? Pues el payaso que va a hacer nada, no hace nada. ¿Qué hace? Pero se ha abierto despacho allí, en lugar de llamar a la Guardia Civil, como sería su obligación. Pero si ha quitado al pobre Albiol y ha puesto a un tío de Durán y Lérida para llevarle los negocios, el Millo, que la última vez que le levantó a alguien le dio una torta, le dieron una torta en casa. Va por ahí, dices que es muy buena persona el Millo, cuando en política te dicen que eres buena persona, o eres tonto o eres malo. Pero vamos, buen político no eres. Pero esta es contestar. Usted se aleja de la realidad paralela en que vive, pero ¿qué? O sea, de Valladolid, y no sabe hablar español y cada día habla peor. Pero si es un sin Dios. En fin, ayer hubo encuestas, y como cada vez que aparecen encuestas del CIS, que son las grandes, porque como las pagamos todos, se hartan de preguntar, etcétera, luego ya en la cocina, pues ya entra pescado y sale carne, entra un rodaballo y sale un solomillo al dente, en fin, bueno, al dente la pasta más bien, el solomillo poco hecho, o medium well, que dicen en América, bien, o a lo mejor resulta, no sé, que es un brote de algo, de cale. Se lleva mucho ahora. Pero eso es en la cocina. Ahora las preguntas están hechas. Y hay como 20.000 o 30.000, no sé cuánta gente le preguntan. A mí solo me preguntaron una vez, vino una a preguntarme y le eché de casa porque era la época de Felipe González. Digo, yo con mi dinero, para que luego las manipules y defiendan a Tigre Khan, anda fuera de mi casa, hombre, que todavía es mía. Fue un comportamiento un poco brutal, pero yo estaba sometido a una gran presión. Bueno, lo fundamental es que en las urnas sale, en las urnas del CIS, pues la urna funeraria del PP apunta en el horizonte. Bien es verdad que como lo que sube es Ciudadanos y va subiendo muy poquito a poco, pues a saber en qué queda. Pero vamos, si uno va al resultado final, dice, bueno, baja el PP y sube Ciudadanos. Baja Podemos y sube el PSOE. Sí, sí, palabra. Entonces, ¿qué? Pues nada, que nos quedamos como estamos. Quiero decir, que aquello no, eso no hay quien lo gobierne.
Los resultados del CIS conseguidos por el PSOE han dado alas a los socialistas, que ven estos datos el inicio de una remontada. Susana Díaz inauguraba su campaña en Sevilla, donde, al igual que Pedro Sánchez, también la cerrará. El exsecretario general del PSOE pasaba por Cáceres, donde volvía a echar en cara a la gestora la abstención. Patxi López, por su parte, hablaba de integración y de un PSOE sin vencedores ni vencidos.
Tanto Rajoy como Iglesias lo tienen clarísimo. No quieren que este proceso salga bien, porque saben que si esto lo hacemos bien, es el inicio de la remontada electoral en este país y de una nueva victoria del Partido Socialista.
Bueno, yo, compañeros y compañeras, también tengo muchas ganas de votar el próximo día 21 de mayo para que sea la última vez que un secretario general tiene que dimitir por cumplir con la palabra dada con sus militantes y con sus votantes. Yo reivindico construir la unidad antes y después del 21 de mayo. Y aquellos que compartan con nosotros el que la abstención al Partido Popular fue un error del que tenemos que rescatar a nuestra organización, yo les tiendo la mano, les tendemos la mano y les decimos que caminen juntos.
Debemos de empezar a ver, mira, de verse en el debate, que además de levantar el puño, sabemos también tener la mano. Que además de decir que queremos un PSOE ganador, que eso significa que no gana una mitad sobre la otra mitad, ¿no?
Sí, está dudando con quién voy, quién va a ganar, porque no está claro. Por eso habla en tono más bajo y además al fondo se oye como la gasolinera de Pepiño. Hay un tráfico que no se sabe muy bien qué. Bueno, pero vamos a lo más grave que va a suceder mañana. Tiene un día, Ciudadanos, para enmendar lo que hizo ayer. O sea, a mí, que no me llame compatriota más Albert Rivera, si su idea de la patria y de ser compatriota consiste en ofender a la media España que ganó la guerra civil porque se la había declarado la otra media. O sea, si Rivera se pone de perfil en el empeño del PSOE para tapar sus vergüenzas, sus corrupciones y sus divisiones, de sacar a Franco de la fosa, no sé si para llevárselo a Ferraz, si esnifarlo, como dicen que hizo Kay Richard con su progenitor, ¿o qué? Si Ciudadanos se presta, como anunció ayer Villegas en su media lengua, que se va a prestar a eso, bueno, desde luego conmigo que no cuente ni no me vuelva a llamar compatriota. Como se entere Macron, lo va a echar de la Internacional Centrista de Vitimini. ¿Alguien se imagina a un francés sacando de la fosa a Napoleón? ¿A Petén? ¿A De Gaulle? Hombre, no, son todos franceses, están muertos, hace décadas se acabó. Y además esa gente representaba a otra gente. ¿Cómo vas a respetar a los vivos si no respetas a sus muertos? Bueno, pues mañana va a tener lugar esta sesión de necrofagia. Que lo hagan los del PSOE es natural. Comerían muertos ya que no tienen votos vivos. Los de Podemos, que les vamos a contar. Nacieron con los enterradores de Venezuela. Pero Ciudadanos jugando a esto. ¿También a esto? ¿Y qué pasa? ¿Os queréis llevar aquí a la sede esta de la Plaza de Toros el cadáver de Franco? ¿Lo vais a tener como las imágenes antes, que cada semana los tenía una familia piadosa? ¿Vais a tener el muerto? Lo vais a tener ahí en la sede, los pondréis, expondréis la momia. ¿Qué vais a hacer con el muerto, Rivera? Porque el muerto lo sacas tú. Si tú lo votas, lo sacas tú. ¿Tú para qué quieres el muerto? O sea, ¿para qué quieres la momia de Franco? A ver, explícame, Albert. ¿A que no lo has pensado? Que no te llamen franquista en la sexta. Mira, si no te han llamado franquista ni facha, es que no has hecho nada bueno en España. En Barcelona te lo llamaban. Si ya no te lo llaman, mala señal.
Mañana se vota en el Congreso la proposición no de ley del Partido Socialista sobre memoria histórica que pide exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos y reubicarlos de Primo de Rivera. Tanto los de Iglesias como los de Esquerra amenazan con abstenerse si no se anulan todas las condenas derivadas de consejos de guerra durante el franquismo.
Ciudadanos, que ya votó a favor de la propuesta en la Comisión Constitucional el pasado día 8 de marzo, está dispuesto a aceptarla si Podemos no enmienda esta propuesta. Lo justificaba José Manuel Villegas. Les escuchamos junto a la popular a Alicia Sánchez Camacho y a Marta Sorlí de Compromís, que aprovechaba su intervención para vincular al PP con el régimen franquista.
Vamos a votar a favor si se pasa a votación en sus propios términos. Ya veremos cómo queda, si hay alguna negociación para enmiendas y entonces haremos la valoración.
En el Valle de los Caídos, todo lo que se tenga que hacer para la exhumación, tanto de la señor de Francisco Franco como de José Antonio Primo de Rivera, las recomendaciones hablaban de amplio consenso y ustedes hoy han venido aquí a buscar un titular.
¿Qué podemos esperar de un partido en que el legado familiar de su bancada sigue siendo el Cara al Sol? Desde luego, si Franco hoy levantara la cabeza, estaría bien orgulloso de ustedes. Estaría contento de ver cómo se mantienen sus deseos y de cómo Alianza Popular, refundada en el Partido Popular, preserva sus voluntades.
Si Franco levantara la cabeza, salías corriendo y no parabas hasta Perpiñán. Los que estuvimos contra Franco sabemos que éramos cuatro gatos. Y toda esta patulea separatista ahora, empezando por el Conde de Godó, todos en primer tiempo de saludo, con la camisa azul en la vanguardia. Llevaba 2 años muerto Franco y solo sacaban a gente con la camisa azul. Que salía negro, claro, porque el blanco y negro entonces era lo que mandaba en negro como el alma que tienen. Pero vamos a ver, Villegas, ¿qué piensas hacer con la momia de Franco? ¿A dónde la vas a llevar? ¿Te la vas a llevar a casa? ¿Qué pasa? ¿La vas a repartir? ¿Va a haber a kilo, a 100 gramos de momia? Porque estará en nada. Ya era poco, pues ahora será nada. ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a comerosla? ¿La vais a esnifar? ¿Qué vais a hacer? ¿Para qué queréis una momia? ¿Para qué queréis un muerto? ¿Pero qué clase de sepulcros blanqueados sois? ¿Vosotros sois de centro? ¿Vosotros sois del centro de la cobardía? ¿De la miseria moral? Cuéntale a Macron que hay que sacar, y ese sí que fue un genocida, Napoleón. 200.000, 250.000 por lo menos mató en España. Y esos sí eran compatriotas nuestros, y esos sí eran patriotas. El otro día fue Albert Rivera a Cádiz, pero por lo visto no ha aprendido nada. Pues en Cádiz, uno de los diputados mejores, el más brillante, pobrecito, murió al terminar, se llamaba Isidoro de Antillón, de Teruel. Cuando murió, unos tíos, de los que luego eran carlistas, de los de Fernando VII, de los del Trágala Perro, etc., muerto, lo sacaron de la fosa, lo quemaron con su madre, que también estaba muerta. Es un tío de Santa Eulalia del Campo, en provincia de Teruel. Que no sabe quién es, ¿verdad, Albert? Es que no lo sabes. Bueno, pues este es el que, por ejemplo, consiguió que se prohibiera la esclavitud, el castigo físico en las escuelas, la tortura y la delación, con lo cual acabó con la Inquisición. Fíjate, el solico. Y eran 40 kilos, más o menos como Franco de viejo. ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Como los de Fernando VII, sacando el cadáver de Antillón? ¿Ese es vuestro heroísmo? ¿Qué? Tenéis un día para rectificar, si no os va a defender Ferreras. Y la Pastor, y Mauricio Casals. Salvo que Mauricio Casals dé la orden de que no se desentierre Franco, en cuyo caso Franco se queda donde tiene que estar, como todos los muertos, que tienen que estar en su sitio. Y ya está. ¿No quieres ir al Valle de los Caídos? No vayas. Vete al Palau y alguna comisión te llevarás. En fin, vamos con la prensa económica, con la Caixa.
Es la mañana. Es Radio.